Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana y siempre empezamos esta hora partiéndonos la caja. ¿Pero qué pasa ahora? ¿De qué reís? Entro en este estudio y están estos dos partiéndose de risa. Bueno, ¿qué os pasa?
La felicidad. La felicidad es gratis, Eli.
¿Tú crees?
Y hay que disfrutar de la vida. Bueno. Para dos o tres minutos que te estás riendo en la vida, pues...
Hombre, tampoco. Vamos a ver. Nos reímos algo más de dos o tres minutos,
bueno,
hombre.
Sí, yo sí.
Hay que reírse
un
siempre.
Un día tenemos que poner... seguidos todos sí. Los minutos que nos hemos reído a lo largo del programa de la semana.
Ah, ah, bueno, está bien.
Buena idea.
Está bien, está bien.
A ver cuánto llenamos.
Pues a Del Toro.
¿Una
le
hora?
El programa. Todo el programa de
claro,
Del Toro.
Cada vez que alguien se ría, y va sumando.
Oye, ya hubo una sugerencia de un oyente que dijo que cuando preguntamos a ver qué te gustaría escuchar todo el rato en la radio, dijo risas.
Es verdad.
Pues sí.
Sí.
Pues
sí.
Bueno.
Oye, más que penas, mejor risas, ¿no?
Hombre, desde luego.
Mundo
qué
está
pena.
Fatal, todo está fatal, esto
para
está es, fatal.
Ya está,
mal,
para eso ya está Enrique.
Malísimamente. Llega Enrique.
Ya está Enrique.
Que nos mata a todos los oyentes.
Perdóname, no, Enrique. Tiene
y
que
tal,
estar
y
ahí.
Esta desgracia y esta
el
otra y no sé qué.
Ser,
y la guerra
claro.
Aquí y los políticos allá.
Fiel,
y no sé
fiel
qué.
A los informativos. Así, ¿qué sí, le vamos sí, a hacer?
Buena labor hace.
Así está el hombre.
Es una buena labor, sí, claro.
Así está el hombre. Muy delgado. Le he visto muy claro, del disgusto. Todo el día, dando noticias.
No.
Tremendas, pues claro.
Está, sí, yo le veo que está absorbiendo demasiado.
Yo creo que sí.
Toda la negatividad que cuelga.
Sí. Yo creo que sí.
Se llama
somatiza.
Ya, envidia cochina.
No viene peinado igual que antes, ¿no?
¡Ah, no! Bueno. Está más despeinado.
Bueno. Los pelos más electrificados, así por las vibraciones de las noticias.
Normal. Bueno, ¿cómo llevamos el juego de agudeza?
Yo estupendamente.
Por el
y
amor
los oyentes,
de Dios,
algunos se ha quejado, como tú,
sí.
Que queda un poquito de asco.
Bueno,
pero, ver,
pero oye...
Son animales
sí.
Que ha creado Dios.
Así.
Si no hubiese querido Dios, no estarían, ¿no?
Bueno,
digo yo.
Bueno,
entonces, tiene que existir también estos bichos feos que uno puede ver en la naturaleza.
Pues no sé para qué. Ya me dirás tú cuál es la utilidad de una garrapata.
Pues alguna de
ninguna.
Tener.
No, perdona. Ninguna. Por ejemplo.
Lo voy a preguntar. ¿No? Lo voy a preguntar a ver qué.
Pero dices,
no busco
las
una garrapata,
moscas.
Pero,
sí.
¿Y una chinche? Dices,
las moscas, sí.
¿Y
porque
una
son alimento de pajaritos.
Para estar en los colchones.
Pues fíjate tú.
Para estar en los colchones
para
ahí dando...
Chinchar. Para chinchar.
A mí
¿no
me
hay
da
otra?
Miedo.
Eso es. Bueno, pues
bueno,
estamos buscando un
chinche.
O una chinche entre tres ejemplos que hemos puesto, que podéis ver en X, @buenosdiasom, el mismo reto en Facebook,
sí,
solo que en Facebook somos el reto OM, y nada, tenéis que votar. A esta hora, la opción menos votada es la opción A, el bicho este verde con las patas rojas.
Bueno.
20%. Le sigue este que es como naranjita y más regordete, en la opción B, con el 40%.
Sí.
Y otro 40% tiene esa especie de como avispa abeja,
sin
más
alas.
O menos, sin alas, sí. Que también tiene otro 40%. O sea que tenemos empate entre la opción B y la opción C.
Bueno, como queda muchísimo tiempo, no nos preocupemos por el empate, porque seguro que al final hay una opción.
¡Hombre!
Que es la más votada. Ahora bien, ¿será la ganadora o no? Ah, eso es lo que tendremos que descubrir a la 1:05 cuando Carlos Honorato nos diga cuál es la solución correcta. Sí. Pero hasta entonces, pues a votar.
De vez en cuando vendré por aquí y os contaré cómo van las votaciones.
Ya sabéis, en X, @buenosdiasom, y en Facebook,
El Reto OM.
En cualquiera de las dos plataformas os vais a encontrar estos tres desagradables animalitos. De los tres tenéis que decidir cuál es: un chinche.
O una chinche. Claro que sí. Es lo mismo.
Ah, es verdad que animales que varían mucho. Si son machos o hembras. Ah, no, es verdad.
Es que
verdad.
No he ampliado lo suficiente para ver si es macho o hembra.
Ya. Bueno, pero es que hay muchos animales que a simple vista, un león y una leona. No tienes que mirar nada. Tú lo ves y ya está.
No soy experto. No soy experto. Chinche, ya está. Chinche.
Otra cosa es que sea sexador de pollos. Y claro, eso. O de chinches.
Sexador de chinches. Lo que me faltaba.
No, pégate.
He hecho un máster.
Hasta luego, hasta luego, Carlos. Madre.
Me tengo que seguir buscando la vida.
Pues será de las pocas cosas que no haya sido Carlos Sonoro. Y desde luego, Sergio Martín Romo, casi de todo en esta vida. Animador cultural, bailarín de danzas del mundo. Tocador de pandero cuadrado. Experto en terremotos.
Medidor de terremotos.
Bueno, medidor de terremotos.
Estoy confuso.
No, los demás también. Pero al final encontró aquí un reductillo como medium de oyentes y aquí lo tenemos.
Oye, yo...
Hace un montón de tiempo.
Siempre, no, ¿ah? Lo voy a decir una vez más, gracias por haberme acogido.
Ah, bueno.
Porque he encontrado mi sitio y no todo el mundo lo puede decir.
Es verdad, ha encontrado su hueco en la vida, su misión en la vida.
Venga ya.
Sí, no, de venga ya nada. Él es feliz levantándose por las mañanas y pensando que va a hacer de conexión entre los oyentes y esta emisora de radio.
Sí, además que me he quedado más chupado desde que empecé con esa actividad.
Eso es que le tienes envidia, Enrique, no es verdad. No te has quedado más chupado. Es más, yo creo que estás echando tripilla de la tranquilidad de tener un puesto laboral fijo.
No, ya. Yo creo que ya es...
Ah, porque antes ibas de la CECA a la MECA,
sí, también es verdad, también sí. Uno se acomoda.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Mira, pues te voy a leer el mensaje que nos ha llegado esta mañana de nuestro oyente José. Al 628-091-117 nos desea feliz y fantástico viernes.
¡Uy, qué bien! Gracias.
Unos dedos cruzados. Toda la suerte del mundo para el Real Madrid.
¿Ah, sí?
¿Dais el sorteo de Champions? Pregunta.
Pues sí, damos los resultados.
Los resultados.
Ahora, en cuanto... ¿A qué hora es?
Pues a partir de las 12.
¿Alguien lo sabe?
A partir de las 12.
12 y 20, 12
y 20
por ahí.
Tendremos ya resultados.
Que además que algún compañero
va todo, ¿no? Octavos, cuartos, semifinales, todo ahí. Los cupen todo.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero eso, entonces será larguísimo.
No sé. Hombre, octavos, cuartos y semifinales.
Ah, bueno. ¿Pero cómo van a hacer las semifinales si no saben todavía quién gana en octavo?
No, pero con A, B, los cruces, y luego tú pues haces el cuadro en blanco.
Bueno, no sé para qué me meto en cosas de las que no tengo ni idea en absoluto. Bueno, si vosotros decís que bien.
Roxana, venga. Feliz viernes.
Gracias,
y un abrazo,
Roxana,
para todos y cada uno de ustedes, mis amigos.
¡Ay, qué bien!
Excelente.
Gracias,
jornada,
Roxana,
para todos. Gran programa, buenas energías las que transmiten. Aplausos, cara sonriente, besos, nos manda de todo tipo de emoticonos.
Fíjate qué bien. Gracias, Roxana.
Dicho lo cual,
venga,
vamos a rebobinar.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes compartían con nosotros lo que se habían encontrado vendiendo, comprando en las distintas plataformas...
A cosas raras, sí, cosas
de segunda mano, ¿eh?
Sí.
Pues David, ayer descubrimos que hay un gran mercado de venta y compra de cajas vacías.
Sí, una cosa...
¡Humor!
Pues sí. David dice que él... vende cajas de las cosas que no uso y que dice, de verdad, la gente compra. Y también vende los estuches de cosas que ya no utiliza él. Dice, por ejemplo, que vendía las cajas de sus auriculares Apple, los estuches de o fundas para el móvil, para la funda de gafas.
Y todo eso lo vende. ¿Tiene mercado?
Tiene mercado, sí, sí.
Yo me estoy quedando muerta. Fíjate.
Así que yo utilizaba las fundas de gafas para otras cosas.
Yo también.
Pues las voy a vender. Ayer tuvimos un billete que nos contaba un oyente de un metrobús,
sí.
de 10 viajes. Ha visto el billete de una peseta.
Sí.
El billete de peseta de 1953.
Fíjate, ¿en serio? Qué bonito.
Que se vende. Dice que esto lo ha visto en eBay hasta por 20.000 euros, ¿eh?
¿Qué me dice? ¿20.000 euros? 20.000
euros. Pues
20.000 euros.
Claro, ayer lo vendían por 10 euros. El Metrobús, pues en la peseta de 1953 por 20.000 euros en eBay, según nos cuenta nuestro oyente Salva. Dice, una auténtica pieza de coleccionista, así dicen.
¡Qué barbaridad!
Y nos manda saludos para todo el equipo.
¡Maravilla, por Dios!
Dice Patricia que ya no ha tenido, bueno, que ya intentó, no ha vendido todo lo que ha querido en segunda mano. Dice que ella intentó vender una pizarra blanca con patas.
Sí.
No tuve suerte, supongo que es un producto barato, que se adquiere fácilmente en cualquier sitio y transportarlo puede ser un poco complicado. Sí. Ahí la tengo y no la vendo.
Vaya, por Dios.
Raquel, ella vio en Wallapop un anuncio que decía que se vendía un espejo antiguo y que avisaban para el comprador que no reflejaba bien.
¿En serio?
Bueno.
Dice que ella...
Le llamó la atención.
Le llamó la atención
que no reflejaba.
Sí, 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 porque no sabía si sería por algún defecto de... Bueno, pues a lo mejor...
Pues seguramente porque era un espejo que no estaba muy bien hecho.
Claro, a lo mejor
no
sería más de decoración.
De una
que para
calidad
actividad.
Muy buena. Claro, sí, sabía que tenía.
Pilar nos daba los buenos días y nos contaba que ella... Buenos días, equipo. Ella vio que se vendía un puzzle de 1.000 piezas.
Sí.
5 euros. Dice que le faltaba una.
Ah,
que le ponía
pieza.
Como rareza que le faltaba una pieza.
Hombre, rareza no. Poner como defecto.
Defecto.
No es un puzzle raro, no. Es un puzzle defectuoso, pero bien.
José Miguel, él ha visto que se vendía leñas, pone leños.
Sí.
Leños con formas extrañas. Dice trozos de madera, dice con formas inusuales, dice que parecían figuras reconocibles, pero que se suponía que no estaban talladas.
Ahí va.
José dice, me encanta el mercado de segunda mano, algo que me inculcaron en casa desde pequeño. Dice, casi toda la ropa la heredé de mis primos mayores, todo tipo de prendas. Dice, mi primer ordenador fue de segunda mano, su padre lo compró a un compañero de trabajo que su hijo ya no utilizaba. Mi primer coche, el siguiente también de segunda mano. Es más, me resulta raro el olor a nuevo en un vehículo.
¿En serio?
Claro, mira.
Y termino con Jorge, que dice que hace años que vendió, que compró él porque se vendía una reflex digital.
Sí.
Dice que le salió un de precio. El motivo de la venta es que la que lo vendía se deshacía de ella porque le pesaba mucho para llevarla de viaje. A mí me vino muy bien, regateé el precio y todo.
Ay, lo del regateo está a la orden del día, por lo visto.
Sí, sí, sí. En estas plataformas tú puedes hacer contraofertas.
Ya.
Pues nada, si te lo acceden, vas rebajando. Depende de las necesidades que tengas de deshacerte de este objeto.
Pues también es verdad. Bueno, ¿hasta aquí?
Hasta aquí el capítulo de ayer.
Fenomenal. Y a
vamos a
de
conocer
aquí...
a los protagonistas de la historia de hoy. Sí, es un misterio sin resolver.
Sí.
Una misión imposible que tiene locos a unos vecinos de Binston, en Reino Unido, que tienen, que no saben de dónde vienen, el misterio de unas bananas.
¿En qué consiste el misterio?
Bueno, te voy a contar. Nos situamos.
Sí.
Binston, Reino Unido. Eso está en el condado de Nottinghamshire.
Muy bien.
En concreto, nos vamos a fijar en lo que ocurre en una esquina. La esquina en la que confluyen las calles Abbey Road y Windsor Avenue. Allí... Una vez al mes,
sí,
aparece un plato además así como de estilo inglés, así de estos de como de porcelana,
sí,
British,
sí,
un plato muy British,
sí,
en el que aparecen pelados entre 15 y 20 plátanos.
Qué bueno, ¿y eso por qué?
Plátanos además rociados,
sí,
de miel.
Sí.
O mermelada. Es decir, que están ahí, sí, sí, que están ahí como... Sí, sí.
¿Y ahí están todo el mes?
Allí aparecen.
¿Nadie se los come?
Pues no, a ver.
Chico, pasa por allí.
Claro.
Ves un plato de plátanos rociados con miel, claro. Y a lo mejor, bueno, con un bonito plato inglés. Y a lo
un
mejor,
misterio,
oye,
que
perdona,
está siguiendo desde cerca la BBC y The Guardian.
Ya.
Porque claro, trae de cabeza a los vecinos. Los vecinos han se han unido en un WhatsApp, tienen un grupo de WhatsApp vecinal, han creado patrullas porque quieren aclarar este misterio. Quieren saber quién deja estos plátanos y quieren saber el motivo por el que deja los plátanos y quieren saber por qué nadie se come los plátanos, pero si hay alguien que quita el plato.
Hombre, claro. Ah, que la gente... ¿Cómo son los ingleses, eh? Deja aquí un plato de porcelana en la calle. Verá lo que dura. Pero allí los ingleses son civilizados. Incluso entiendo que los perros ingleses son civilizados porque no se comen los plátanos.
Estos plátanos no son atractivos para la fauna...
De la zona que tampoco.
No.
A ver si van a estar envenenados.
No, mira,
no sé yo, ¿eh? A lo mejor no es trigo limpio el que deja el plato.
Según Claire Fenwich, que vive cerca...
¿Quién es?
Una vecina, Claire Fenwich, una vecina que...
Para saber...
Claro, el reportero de The
para
Guardian...
Para saber el peso de su testimonio.
El reportero de The Guardian ha tenido que decir, yo no me estoy inventando esa noticia. Le ha dicho su editor, entrevista a gente. Claro.
Sí.
No me sale. El reportero llegó muy orgulloso a la redacción. Con una foto
del plátano
allí. Y le dijo el editor, vuelve allí. Yo quiero testimonios, ¿qué está pasando?
Y entonces.
Y dice el otro, es que es un misterio sin resolver.
Ya.
Pues intenta resolverlo, que eres reportero y periodista.
Y ahí salió la vecina. Siempre hay una vecina.
Sí. En ese caso es
que se muere por hablar. Y ahí salió.
Dice que los veo todo el tiempo.
Sí.
Dice.
Todo el rato.
Vivo cerca.
Sí.
Dice, nunca he visto a nadie dejarlos. Podrían ser para animales, pero nunca he visto picoteándolos.
Ya, tampoco.
Dice, lo llevo viendo desde hace un año, una vez al mes. Ya. Los cogen, plato desaparece.
Sí.
Bananas estampadas en los setos.
Pero perdón. ¿Que los plátanos aparecen tirados por los setos?
Claro, debe ser que alguien, algún vecino se cansa de ver ahí los plátanos que nadie se come.
Pero es que están un poco...
Que nadie se lleva el plato de porcelana... Y tira el patrón. Han puesto... Bueno, dice...
Son muy poco cívicos. Yo creía que la cosa era un poquito más espiritual.
Mira,
desaparecen los plátanos, se llevan el plato con los plátanos. Mira, pochos.
No.
Pochos tienen que... Un mes de la calle. A pesar de que el frío británico los conserva mejor que si dejas esos plátanos en el centro de La Habana. Por ejemplo, que ahí sí que no van a durar ni dos segundos. Estoy pensando por otro lado, pero no por el clima. Si no lo tenemos al clima tampoco.
Mira,
pero, Jason, déjalos en Écija.
Claro,
déjalos en Écija en agosto. Verás lo que duraron los plátanos. En fin,
James Oviedo, que también es vecino.
¿Cómo?
De James Oviedo.
Oviedo, sí. Este tirante. Tiene antepasados asturianos.
James Oviedo, que es vecino, él pasea a su perro por esta esquina casi todos los días.
¿Y qué?
Y él piensa, dice, bueno, pues los plátanos, dice, pues los dejarán aquí por algo. Dice, yo veo que están rociados de miel. Dice, yo creo que a lo mejor es una cosa religiosa. Dice, o a lo mejor a alguien le gusta alimentar o ahuyentar insectos de algún sitio. Pero
yo no
sé.
Conozco ningún insecto que se oyente con plátanos untados con miel.
No, yo creo
no
que
sé,
quiere decir que a lo mejor es una trampa para que unos insectos de un sitio vayan para allá. No lo sé. James Oviedo no lo tiene claro, pero James Oviedo aumenta el tiempo desde que lleva ocurriendo esto. Dos años, dice él.
¿Dos
Claire
años?
Fenwich decía The Guardian 1, James Oviedo ya va por 2. Los vecinos se han movilizado. Han colocado carteles.
Sí, por favor, dejen
ya
de gastarse el sueldo en plátano. Porque, el plátano en la Gran Bretaña es un producto caro.
No, claro.
Si dejas todos los meses hay 2 kilos de plátanos, ¿esto qué es?
Sí, claro. No, y además es que...
Que busquen a alguien con posibles.
Se van pudriendo porque nadie se los
lleva.
Y luego
aparecen estampados
en los setos.
No.
Bueno, pues...
No lo veo
Claire
bien.
Short... Sí. Es una de las voluntarias
también
que está intentando adivinar qué pasa con ese misterio. Es la que ha puesto los carteles.
Sí.
Resulta que cuando fue el periodista de Guardian, habían arrancado el cartel. Ella estaba muy indignada. dice que, bueno, pues eso, que ella no quiere que esto sea un conflicto, no quiere ella ponerse enfadada, pero que, por favor, que no quite los carteles y que esto es una cosa también de salubridad de la,
hombre,
de la,
es
de
verdad,
la zona.
Pues mira, tiene mucha razón.
La teoría que coge fuerza es que como aparece enfrente de una iglesia, se trate de un tipo de ofrenda.
Hombre, pues que la dejen dentro de la iglesia.
Otros dicen que, claro, que es, quieren hacer, bueno, pues una contraprograman a la iglesia.
A la iglesia.
Y es una, claro, es una ofrenda religiosa de, hinduista.
Esto sí.
Dicen que, dice que en el hinduismo ofrecer plátanos a las deidades es una práctica común.
Ya.
Sobre todo con este tipo de fruta, el plátano, que representa la abundancia, la fertilidad y la buena fortuna.
Pues que la pongan una figura de algún, de Shiva. Sí, pero pero en una esquina, en la calle, no parece muy lógico.
Dice que la miel tiene simbolismo en el hinduismo, considerado para añadir dulzura natural y alimento a las ofrendas.
Ya.
Pero lo que está claro, que los plátanos nadie quiere comérselos. Y nadie quiere llevárselos.
Normal.
Bueno, y la gente está sorprendida porque paseando por la calle se encuentran en su esquina un plato de porcelana con 15 plátanos.
Yo empezaría a investigar por el plato de porcelana. Ese plato de dónde es, dónde ha sido comprado. Esto lo he visto mucho en las películas.
No, claro.
¿Dónde compraron? Se ¿dónde se vende?
Si es una edición ilimitada.
Por ejemplo, si alguien, algún vecino ha ido a comer a casa de otro vecino y le han sacado una vajilla parecida.
Claro.
Todo eso.
¿Qué lleva ahí ribeteado el plato?
Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Hoy queremos que nos contéis esas cosas, como aquí ha sido el plato de plátanos, esos objetos fuera de sitio que os habéis encontrado, habéis visto en lugares que no les correspondía,
que os ha llamado
en los
la
que
atención.
No son habituales.
Exacto, exacto. Vale, vale, vale. Perfecto, pues 628-091-117, objetos fuera de lugar.
Y si hay algún barrio, pueblo de la Comunidad de Madrid en lo que esté, en el que esté ocurriendo esto, que en alguna esquina haya un plato con 15 plátanos, que por favor nos lo comunique.
Hay una vez...
A ver si va a ser una trama internacional.
Y una vez en un sitio de yoga fuera de España, ¿eh?
Sí, sí. Yoga.
Yoga había un esqueleto.
Esqueleto en la sala de yoga.
No, en la sala de yoga afortunadamente no, pero en la entrada.
En la entrada ahí para recibir.
Pues sí, y no te da mucha confianza.
No.
Sitio. O sea, no hay... Buenas, vengo a hacer yoga.
Este fue nuestro alumno más entregado que se quedó así después de varias sesiones.
Te da así un poco como de yuyu. Serviría, ¿no?
Esas cosas. Venga, sí, esas cosas que te sorprendió ver en algún sitio.
Venga, pues tú escucha a los oyentes y de aquí un ratito vienes y me cuentas.
Venga, hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Jolene, Jolene,
Jolene, Jolene. Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy tenemos partido de la onda desde las 6:30 en el 106 de la FM. Primero con España. La selección femenina arranca la clasificación de la Liga de Naciones ante Bélgica, en Valencia y por las víctimas de la Dana. Además, Atlético de Madrid B, Villarreal B. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. Y 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, esta semana ha comparecido en el Senado, a petición de los grupos políticos que lo integran, el fiscal general del Estado, un hombre que viene siendo centro de la polémica desde hace un montón de meses, sobre el que recae la sospecha de haber filtrado datos personales y privados, en este caso de un ciudadano, que no es relevante, a no ser que relevante sea ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿y quién ha estado muy atento a esa comparecencia? Pues José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal. Ha estado muy atento a lo que decía el fiscal general del Estado, pero también a cómo lo decía, a qué gestos hacía, cómo se tomaba las qué expresiones o qué reacciones corporales tenía las preguntas que se le iban haciendo. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, ¿qué has visto? ¿Qué has visto en esa comparecencia del hombre más polémico o uno de los más? Hay unos cuantos, ¿eh? Uno más polémico. Tenemos la política como la toma. Madre mía, ¿cómo está en este momento?
Es verdad,
esto
es
tremendo, tremendo. Pero bueno, ahí tenemos a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, compareciendo ante el Senado. Todos subimos lo que dijo, entre otras cosas, que él no iba a dimitir porque eso sería darles ventaja a los delincuentes. Esto cada uno que lo interprete como buenamente pueda. Pero ¿qué es lo que has visto tú más allá de las palabras?
Pues hay algunos detalles bastante interesantes que voy a comentar. Lo primero, tengamos en cuenta que el fiscal va al Senado y además hace un poco, da cuenta de lo que es la memoria anual de la Fiscalía también, de los aspectos más importantes donde han participado los fiscales en el último año en España. Este detalle, ¿por qué es interesante? Y esto siempre es interesante cuando cualquiera de nuestra audiencia quiera jugar, que digo yo, jugar un poco analista de la comunicación no verbal. Es clave para saber si hay algo importante en la comunicación no verbal de otra persona, si lo puedes comparar un tema con otro tema en concreto que está hablando. Y cuando en uno se comporte de manera diferente, muy distinta, es cuando yo siempre digo en mis clases, aquí pasa algo. No significa que mienta, tampoco es descartable, pero sí que nunca nos debe de pasar desapercibido. Aquí sucede. Aquí toca varios temas, pero hay uno que le intimida especialmente. Hay uno en el que cuando habla de este tema y lee sobre ello, se hace totalmente un ovillito, su cuerpo se encoge corporalmente, se cruza los brazos, que en principio cruzarse los brazos solamente tampoco significaría mucho, pero es que aquí se encoge y la mano que está al descubierto se mete debajo, completamente dentro del otro brazo, es como si tratara de autoprotegerse. ¿Qué tema es? El borrado de datos de sus terminales móviles, de su teléfono. Cuando toca este tema, yo lo que le veo es con bastante afán de autoprotección. Y además tengo otro dato interesante, y para que tome nota nuestra audiencia, cuando vemos a alguien que se está expresando y en la frente observamos como unas estrías, unas arrugas horizontales muy marcadas, eso es porque el cerebro de esa persona está haciendo un esfuerzo a nivel cerebral muy, muy potente. Bueno, pues aquí tenemos los dos detalles. Ese esfuerzo cognitivo, cerebral muy potente y está hecho un auténtico billo. Se está intentando como autoproteger. Y entonces llego al tema con el que he abierto.
Sí.
He comentado que no solo ha tocado este punto, que evidentemente era el que todos queríamos saber más, sino que también ha tocado otros. ¿Y cómo los toca? Por ejemplo, cuatro de ellos. La amnistía, la protección de menores, la ocupación y la prostitución.
Sí.
Pues su posición corporal es totalmente contraria. Aquí sí que su cuerpo está más erguido, sus manos se abren, levanta la mirada, no tiene nada que ver a cuando habla del tema del teléfono móvil. Mientras que en esto se encuentra totalmente relajado y cómodo, en el primero no.
Claro, son temas, por otro lado, cómodo. José Luis, en esos temas que está relajado son temas, digamos, ajenos a él, ¿no? Donde,
efectivamente.
Pero claro, ya claro, cuando le toca un tema personal es cuando se encoge, cuando se autoprotege, cuando, en fin, no está tan seguro de lo que ha pasado.
Se lo nota claro, más incómodo, intimidado. Yeah. Aquí podemos escoger unas cuantas palabras. Pero ten en cuenta que aquí las personas, de los análisis que he hecho yo, a muchísima, las personas reaccionamos de diferentes maneras, dependiendo del grado de nuestra seguridad y confianza también.
Yeah.
Los hay que se echan para adelante, que se vienen arriba cuando les atacan, sobre todo cuando se consideran injustamente atacados. Y luego tenemos también el caso de los que se vienen abajo y se hacen esto, como en este caso, un ovillito. Yeah. Pasemos al punto 3. Muchísimo estrés. Al tocar este mismo tema, además, o sea, ya tenemos otro añadido más. Teníamos la frente, tenemos el cuerpo. Bueno, pues ahora tenemos los gestos de las manos. Muy estresado. ¿Y dónde vemos ese estrés? Sabemos que las personas, cuando estamos muy estresados, tenemos la tendencia natural a tocar cosas o a tocar nuestro propio cuerpo en algunas ocasiones. En este caso, el fiscal general del Estado tiene las dos. En cuanto a su propio cuerpo, se coge una mano con otra y se empieza a frotar la mano con la otra mano, empieza como a frotarse la palma de la mano. ¿Por qué también es interesante? Porque no lo hace ningún otro tema, solo lo hace con este. Y el bolígrafo le da vueltas, le quita la capucha, se la vuelve a poner, le da vueltecitas a la capucha, juguetea con el bolígrafo constantemente, que yo dije, o se va a manchar la mano o se le va a caer al final. Estos son gestos de nervios, transmiten mucho nerviosismo. Interesante porque en los otros que trata, cuando habla de la memoria de la fiscalía, y como muy bien has dicho tú, le son ajenos personalmente, ahí nada, ahí no tiene ningún gesto apaciguador, que se llaman estos. Cuarto, hay otro momento en el que comenta que entiende la crítica que se le está haciendo, pero que vamos, que intenta transmitir mucha calma, mucha normalidad, diciendo que bueno, que forma parte del empleo, como el que dice, que le va a poner el sueldo.
Sí.
Sin embargo, lo que yo sí que veo es que aquí esto le provoca un potente impacto emocional. ¿Dónde lo vamos a ver? Para que también nuestra gente se fije en este fin de semana en los que le rodean.
Sí.
Cuando algo nos provoca un impacto emocional muy potente, tenemos la tendencia automática de cerrar las manos con fuerza, de cerrar alguna mano.
Sí.
Y lo hacemos un puño. Son reacciones muy primitivas del ser humano, que cuando veíamos que teníamos que entrar en acción, a lo mejor porque nos veíamos acorralados, intimidados, asustados, que a lo mejor teníamos que defendernos, cerrábamos el puño para golpear. En este caso, como es lógico, y en la mayoría, en el 99,9% de los que yo veo, no van a pegar a nadie. Pero el cerebro reacciona de la misma forma y lo que hacemos es apretar mucho el puño. Puño cerrado, corazón implicado, que pongo yo en mi primer libro. Bueno, pues aquí el corazón está muy implicado cuando dice que entiende la crítica. Bueno, pues la entiendes, pero te preocupa bastante. El quinto y penúltimo tema. El momento de mayor tristeza. Tiene una expresión facial en la cara de tristeza absoluta. ¿Dónde lo vamos a ver? Las cejas. La orientación de las cejas es por la parte central hacia arriba, como si apuntaran para el techo.
Sí.
Y esto es cuando expresa que resulta muy fácil meterse con él. Es muy fácil para todo el mundo meterse conmigo. No lo dice así, pero dice meterse con el fiscal general del Estado. Habla en tercera persona. Pero vamos, lo que está diciendo es que, ¡ay, Dios mío, que todo el mundo se mete conmigo! Bueno, pues cuando dice esto, lo que el cerebro está sintiendo es una profunda, profunda tristeza de ver que todo el mundo se mete con él. Bueno, pues también es interesante. Y en sexto lugar, a nivel emocional, que esto lo podríamos haber visto, y yo no lo he advertido, ni enfado, ni asco, ni desprecio al hablar de todos estos temas. Tiene un discurso bastante plano. El volumen, la velocidad, la entonación, todo ello es bastante tranquilo, ¿eh? Bastante calmado, sí. A pesar de que está tocando un temita, sobre todo el suyo,
sí, claro,
y demás, y las críticas que él está recibiendo, y la imputación que tiene, o la investigación, como llaman ahora, ante el Tribunal Supremo, que podía provocar que levantara la voz, que se acelerara, que la entonación se hiciera más aguda, porque cuando nos enfadamos nuestras cuerdas vocales se tensan y se hace más aguda. No. Él sí que es una persona, parece que su personalidad es muy calmada, es muy tranquila. Con lo que la única emoción que he visto ha sido la tristeza cuando ha dicho eso. Ay, que es que todo el mundo se mete conmigo. Dicho de mejores maneras, claro.
Ya. Pues es interesantísimo, la lectura que has hecho, de la que no sé, José Luis, si tú has sacado, digamos, una conclusión global que podamos definir a modo de titular.
Que no está tranquilo. El titular es que el fiscal general del Estado, con el tema del borrado de su teléfono, no está para nada tranquilo con ese tema. Le preocupa y le intimida bastante. De eso tenemos que deducir que hay algún tipo de culpabilidad, ni mucho menos. En este país prima, yo estoy totalmente de acuerdo, la presunción de inocencia para
desde
todo el mundo.
Que sí.
Pero que realmente él está muy preocupado y que el tema le tiene bastante intimidado, eso yo creo que sí.
Bueno, pues tarde o temprano sabremos si lo hace porque está preocupado como persona inocente o porque está asustado como persona culpable, porque hace muy poquitos días, José Luis, tuvimos aquí un experto, el CEO de la mayor empresa de ciberseguridad de Europa, que nos dijo que tarde o temprano se sabrá lo que había en esos mensajes. Así
muy
que ahí nos quedaremos a la espera de ver, pero por de pronto sabemos que el fiscal general del Estado necesita una tacita de tila para dormir cada día. En fin, José Luis, experto en comunicación no verbal, máster en comportamiento no verbal y en fin, la persona que nos ayuda a interpretar cada semana a través de sus gestos, de su actitud, de su lenguaje no verbal, muchísimas cosas de lo que está ocurriendo en el mundo. Gracias, José Luis, un beso.
Nada, gracias a vosotros y estoy preparando un especial Donald Trump para chuparse los dedos.
¡Uy, qué maravilla! ¡Ay, nos quedamos esperando! Avisa en cuanto lo tengas. Gracias,
pronto.
José Luis. Venga,
bien,
un beso,
adiós,
hasta luego.
Besos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid en su vocación de servicio público abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. Este domingo tenemos 7 horas de partido de la Onda con 3 partidazos. Primero el Real Madrid-Girona en el Santiago Bernabéu. Y justo después, Getafe-Betis. Y acabamos con el Real Sociedad-Leganés. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana de mi ojo. El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor.
Plátanos en un plato, qué bonito, un plato de plátanos, en una esquina de una ciudad británica. Misterio total, un elemento fuera completamente del lugar, porque en una esquina de una calle un plato con plátano pues no tiene...
Y recubiertos de miel encima.
Bueno, eso también, pero tampoco varía mucho, ¿no? Que pero peladitos y todo.
Pelados, ¿eh?
¿Y cortados?
No, sin cortar, entero. Plátano entero, cortado, así apilados, uno encima de otros, manteniendo como un racimo, y rociados, bañados de miel.
Bueno, ¿qué han visto nuestros oyentes que les ha llamado mucho la atención esos objetos completamente fuera de lugar?
Mira, objetos en vía pública nos están llegando, objetos en casas particulares, objetos en locales comerciales.
Bien,
Ángel 628-091-117, uno de nuestros ángeles, dice, buenos días amigos. Él nos cuenta que antes iba a depilarse al mismo sitio donde le cortaban el pelo.
Ah, muy
Él iba pues a un centro de
Se
cortaba
pelaban,
el pelo,
pelaban,
ya, me hacen las cejas
de arriba,
y ya me depilas.
Todo lo que tiene que ver con quitar pelos de medio, ahí va.
Claro,
pelillos
una,
a la mar. ¿Se una, podía llamar?
Sí, es verdad.
Qué bonito.
Qué bonito, sí, es verdad. Una chica, pelillos a la mar.
Le llamaremos pelillos a la mar.
Una chica muy maja.
Sí.
Pero cerró la peluquería.
Ah, vaya.
Y el centro también de depilación.
Vaya.
Entonces Ángel...
Se fueron a amar los pelillos, sí.
Sí, sí. Ángel necesitaba pues cortarse el pelo y bueno...
Sí,
y
sus muy bien.
Las melenas.
Sí.
Y entonces le dio por entrar a un local atendido por una china de estas que pintan las uñas.
Sí.
Pues el local, aparte de pintar las uñas, tenía un cartel que te depilaban las piernas, la espalda...
Ah, bueno.
Bueno, todas estas cosas.
Sí.
En fin, él dijo, mira, pues voy a entrar. Pues me voy a depilar.
Sí. Muy bien.
Y le dijo, bueno, pues pase a al cuartito de allí.
Sí.
Me imagino que entrabas en el local y estaban ahí lo de las uñas. Dice, tenemos un cuartito, entra al cuartito, donde ahí... bueno, está la camilla y ahora pasamos.
Eso se llama cabina.
Bueno, pues
una cabina.
Sí, a una cabina.
Sí.
Yo creo que era más cuartito que cabina.
Bueno.
Aquí. Entró al cuartito donde tienes la camilla para tumbarte.
Sí.
Y ahí depilarte. Pues bien, al lado de la camilla había una mesa. Y encima de esta mesa, media sandía y un cuchillo con un tamaño considerable.
¡Oh, qué miedo! Vengo a depilarme. Ay, ver la sandía con el cuchillo. A lo mejor te depilan a cuchillo.
Dice, lo cual me llamó bastante la atención. Objeto fuera de lugar.
Sí, completamente.
Creo que estaba bastante fuera de lugar.
Sí.
Dice, es más, nunca he vuelto a ir a depilarme. Ah. Dice, no por la sandía, sino por el cuchillo. Y pone tres caras llorando.
A lo mejor sírvase usted mismo un trozo de sandía mientras espera. No, qué sé. Mejor una atención con el cliente.
Con el cliente, claro.
Luego,
o para refrescarte luego la piel, después de la depilación.
Raro
es. Lucía, ella, bueno, lo que le llamó la atención fuera de lugar, dice, ella utiliza, me resultó impactante.
Sí.
Es la palabra que utilizó, pero luego al enterarse de por qué estaba allí, le pareció útil. Entró a casa de unos amigos y en la cocina que se encontró una planta carnívora.
¿Y eso por qué? ¿Para
pues
los mosquitos de la
fruta?
Sí,
decía. No, los mosquitos tigre, decía.
¿Pero qué cocina es esa? Infestada de mosquitos.
Impactante.
Tigre,
y al mismo tiempo útil para resolver el tema de las picaduras y eso de los mosquitos.
Oye, pero
buenos días,
vamos a ver.
Lucía.
Un mosquito tigre tiene un tamaño. ¿Qué tamaño tenía esa planta carnívora? Porque, claro, tú tienes esa planta carnívora en la cocina y le tienes que darle un bocadillo de mortadela igual que al niño.
No, claro.
Porque
es
hay
más,
que alimentarla.
Como te descuides y tengas la nevera abierta, la planta carnívora
se
lleva el solomillo.
No, que no te quepa la menor duda. Y luego es eso, mosquito tigre. Pues no sé. ¿Cuántos mosquitos? No hay tanto mosquito tigre. No sé, hay.
No sé, hay
pero
sí,
tampoco
sí,
hay
sí, sí,
tanto. No sé, que vas al lado de un pantano. No sé. No
Oye, y hablando de hogares, bueno. Pilar Dos Soletes subió a casa de unos amigos en un ático y resulta que ahí tenían una barca. Una barquilla que se trajeron de Alicante. Y la tiene allí en la terraza con plantas.
Pues ya de desánimo. ¿Y cómo la subieron? Claro, aquí la pregunta es... ¿Cómo subes un barco a un ático?
Dice, es pequeña y la subieron a pulso por la escalera, dice Pilar.
Pues curioso también, sí. Uno no se encuentra en los áticos con barcas.
No.
Es verdad.
Nota de voz que nos ha dejado en el 628-091-117 con algo fuera de lugar, algo que a ella le sorprendió, viajando por el mundo a Rosa Paseo.
Y el tema de hoy pues me hace recordar que hace bastantes años estuvimos haciendo un circuito por Italia y fuimos a ver la Catedral de Siena. creo que era Siena. Y me quedé muy extrañada porque en la catedral, que es muy bonita, pues por dentro había mogollón de, pero montones de cascos, de motos, de motoristas que habían ganado trofeos de Italia. Bueno, pero había un montón de cascos de moto. A mí eso me extrañó porque en una catedral, que creo que era estilo gótico, pues todo lo que es una cornisa alrededor de toda la catedral, pues estaba lleno de cascos de moto. A mí eso me extrañó muchísimo. Y bueno, pues lo vi, no sé, un poco fuera de lugar, ¿vale? Venga, un abrazo para todos. Adiós.
Es que es curioso. Wow. Sí, es curioso. A lo mejor es, no sé.
Una concentración. No, eran como ofrendas.
Ofrenda, a lo mejor, claro. Está dedicada a algún santo patrón del
sí,
motorista.
Al que se
no
encomiendan
sé.
Para las carreras pues o sí. Por su seguridad sí, o algo sí. De esto. Pero bueno, no es, curioso. Es curioso.
Y ahí están.
Es curioso ver.
Nadie entrar. Se los lleva
¿no?
Ni nada. Ahí están.
Todo. Pues mira, Julián, en este caso en Zaragoza. En este caso, en un restaurante chino,
sí.
Nos cuenta Julián que junto a los farolillos, dice a los cuadros típicos de la decoración
sí. La cascada
oriental,
que cae.
Sí, qué bonito. Tenían enmarcado un póster de Camela.
Pero... ¿Por qué?
Dice, no sé si eran fans, fusión cultural o que los Camela habían estado allí. Tomando algo, pero dice Julia, es que le pregunto yo, ¿pero estaba firmado? Claro, yo le pregunto,
claro, claro. Sí,
dice, no, no. Pero...
Oye, que al dueño del restaurante, pues le gustaba. A lo mejor, oye, pues bailaba por Camela. Yo
¿no?
Que es el hombre y
bueno.
Lo colgó allí entre eso, entre la cascada que cae y el farolillo.
Sí.
Y el gato que mueve el brazo.
Ay, qué bueno,
sí.
Qué bueno. Fernando, mira, fuera de lugar, él dice una tomatera.
¿Una tomatera?
En la muela de mi mujer. Dice, esto es cierto.
Pero ¿cómo va a haber una tomatera? Vamos a ver, esto se está yendo de las manos. ¿Cómo va a haber una tomatera en la muela de su mujer? Para empezar, ¿qué muela es esa? ¿Qué clase de muela y qué tamaño tiene? ¿Qué
o
tamaño
sea?
Tiene su mujer? Claro, porque para que te quepa una tomatera, ya me dirás tú,
yo
¿pero
creo que
qué
es? Yo creo que es un inicio de tomatera. Dice, es cierto, dice Fernando. Resulta que a la mujer de Fernando no les especifica cómo,
sí.
Ni cuánto, ni durante cuánto tiempo, pero que se le rompió una muela.
Sí.
Será un trocito de muela, una muela,
sí.
Se criticó
sí,
la
sí.
Muela, ¿sí?
Sí.
Esto que se te rompe, hay aire, no me
sí.
Molesta, ¿eh?
Sí.
Dice, y se le metió una pepita de tomate.
¿Pero qué me dijiste?
Dentro de la rotura del hueco de la muela.
Sí.
Entonces fuimos al dentista porque ella se notaba algo extraño.
Pues sí.
En la muela.
Sí.
Pedimos cita.
Sí.
Porque ella me pidió, mírame a ver qué ves tú. Y
sí.
Yo le dije que le salió un rabito.
¿Un rabito?
Él vio como un rabito.
Ya.
Dice, yo no tiré. Ah,
sí.
A lo mejor con pinzas.
Sí.
Porque me daba miedo y no sabía lo que era.
Claro.
Fuimos al dentista.
Sí.
Y le sacó
una tomatera.
Rabito con pepita de tomate.
Pero hombre, a ver si la ha dejado.
Que había germinado, ¿no? Claro.
Pero ¿cómo? Luego, mira, de verdad, mis cervas me indignan mucho. Luego tú tienes una tomatera.
Y no nace.
No haces más que echarle abono, que si me caca de gallina. Unas cosas que si calcio de. Y no sale la tomatera. ¿Y alguien una muela le sale si eso no tiene
pues
compost?
No, yo qué sé.
Eso no.
A lo mejor, el colutorio va bien para las tomateras.
No lo sé.
No tengo ni idea.
Pero claro, esto habría que investigarlo.
Sí, o las bacterias, las propias bacterias de la boca.
No sé.
Sí, fomentan
no sé,
esto.
No sé. Pero me parece un fenómeno curiosísimo.
Curiosísimo, sí.
Muy curioso.
Buenos días, tres admiraciones. Sí. Otro de nuestros oyentes que responden al nombre de Ángel. Dice que hace años, haciendo una mudanza de la hermana de un amigo, ellos encontraron en un cajón de la cocina un consolador.
Sí.
Dice, todavía lo pensamos y
sí.
No paramos de reírnos.
Y eso...
Le pareció fuera de lugar.
Decir, a lo mejor lo confundieron con una batidora.
¿Sabes? Hombre, en un cajón.
En un cajón
es habitual poderte encontrar un juguete sexual, porque la gente los guarda en cajones.
Hombre, no lo va a tener en la vitrina del salón.
Pero en la cocina.
En la cocina no parece muy lógico.
Claro, dice Ángel, pero en la cocina ya. También se pregunta él.
Claro.
Objeto fuera de lugar. Paco, él se encontró un pollito en el baño de una discoteca.
Un pollito,
un animal pollito.
En el baño de una discoteca.
En el baño de una discoteca.
O sea,
me imagino
¿a qué hora vio el pollo? ¿Y cuánto? ¿qué había consumido?
Imagínate ahí.
Claro, entrar al baño, veo pollos. Yo te juro.
¿Es que te colegas, colegas, que en el baño hay un pollo?
Claro. No sé.
Un pollito.
Yo me hubiese ido a casa. Yo hubiese cerrado la puerta y hubiese dicho, estoy fatal, que mal me ha sentado todo.
Chicos,
me hubiese ido a mi casa.
La última no me la tomo, ¿eh? La...
Veo pollos.
Veo pollos.
No, pero era un pollo real.
Pollito real que se lo llevó a casa.
Ya.
Y que a la vez el padre de Paco se lo llevó al pueblo. Que este pollito creció y que se hizo un gallo.
Ah, fíjate. ¿Y ahí está o ahí, no?
No sé si vive o no.
Murió ya.
Pero no sé.
Hola.
Yo quiero saber cómo es ese gallo, ¿se dice kikiriki o te lo hace? ¿No?
¿Autotune
o algo de esto, no?
No, y sobre todo, ese pollo, ¿qué entrevista tiene? Y nunca se la podremos hacer. Ajá. ¿Cómo ha llegado allí ese pollo? Claro, es que... ¡Buah! A mí esas historias me agobian porque nunca puedo preguntar y que me contesten.
No, me lo puedo creer.
No, la verdad que sí, a mí también, sí.
¿Y esta?
Chari, mira, si lo que vio Rosa Paseo fue en Colonia, Chari lo vio en París.
¿También? ¿Los cascos?
Sí. No, ella vio en un piso,
sí,
¿vale? En el que ella estuvo, de alquiler, la primera vez que se lo enseñaron,
sí,
pues resulta que había un armario en la cocina.
Sí.
Pues normal.
Pues
podía ser una alacena.
Pues sí. ¿Qué tiene de raro?
Pues que lo abrió. Cuando lo abrías, ahí estaba el retrete. Entonces que había un retrete dentro de un armario en la propia cocina.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué hay arquitectos que han puesto váteres en las cocinas?
Bueno, a lo mejor era una reforma del...
Ya, bueno, también claro, puede ser. ¿Por qué la gente pone váteres en la...? Es váter y cocina no va bien. No está bien que estés ahí haciendo la tortilla francesa y se abra la puerta del váter en plena cocina y salga yo que sé quién.
Claro.
O no sé qué.
Claro.
No,
Beatriz nos cuenta que a ella le impresionó. Objeto fuera de lugar fue en una radiografía de pulmón.
Sí.
Ella vio un pendiente que se lo había tragado una pequeñaja y se fue al pulmón.
¿Pero qué
de ahí,
estás contando?
De ahí se encontró ella el pendiente al hacer la radiografía, me imagino, ¿no, Beatriz?
Pero ella, Beatriz era la radióloga.
Claro, Beatriz, claro.
Pero qué susto.
Me imagino, o la madre de la niña le mostraría la radiografía.
Pues la madre de la niña encantada. ¡Ay, qué bien! Mira, mi pendiente.
Mira dónde estaba el pendiente.
Con el disgusto que tenía yo que lo había perdido.
Mira dónde estaba el pendiente.
¿Y cómo se saca un pendiente de un pulmón?
Eso como que... Luego, Beatriz, ¿seguiste la historia?
Hombre, es decir, claro.
A la niña le pudieron...
Primero, ¿cómo llega un pendiente al pulmón?
Se lo traga.
¿Lo esnifas? No sé. Y
se lo tragó,
¿cómo
lo sacas, Beatriz?
¿Cómo lo sacas?
Como cuando
pulmón
te tragas algo y se te va por otro sitio. Hay cosas
ya
que... No, pues se le iría para... Se le fue para...
¿Qué
para
caso
el pulmón
más alucinante?
Sergio, eso le ocurrió en una peluquería en Valencia,
sí,
nos cuenta él. Resulta pues que él estaba ahí, pues mira, como nuestro oyente Ángel, igual, pues para cortarse el pelo, tal. Dice, yo estaba sentado y él, dice, enfrente del espejo, donde tienen los productos, champús,
sí,
y tal, había una lata de fabada.
¡Toma!
Dice,
¿abierta?
No, cerrada. Yo interpreto que cerrada. Dice, imaginé que era que los chicos lo habían dejado allí por despiste para luego tomarse la lata de fabada.
Qué mala alimentación llevan esos chicos. No se puede estar comiendo fabada bote. Es que esto no...
De una
peluquería. De una
emergencia.
Venga, uno muy rápido.
Nacho, en una farmacia junto a las tiritas y jarabes, a mí me sorprendió, yo no lo sabía, vendían comida para perros y gatos.
¿También?
En la farmacia.
Bueno, pues sería una farmacia... No, seguro que era una farmacia humana. A ver si va a ser una farmacia veterinaria. En fin. ¿El resto para el lunes?
Venga, el lunes más.
Venga, el lunes continuamos y recogemos todos los mensajes que nos habéis mandado y que no han dado tiempo, ¿eh? Así que no os preocupéis, porque el lunes Sergio vuelve. Hasta el lunes, Sergio.
Buen fin de semana.
Enseguida volvemos nosotros también.